estar informado. José Luis Restán,
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las palabras del Papa durante la homilía de Pentecostés, en las que señalaba diferentes signos que indican la condición de huérfano, tan típica del hombre contemporáneo. La soledad interior que percibimos incluso en medio de la muchedumbre y que a veces llega a ser tristeza existencial. Esa supuesta independencia de Dios, acompañada tantas veces por una cierta nostalgia de su presencia. El analfabetismo espiritual tan extendido en nuestra cultura hoy. La dificultad para abrirnos a la espera de la vida eterna como plenitud de todo lo bueno que comienza aquí. Y por último, señalaba el Papa, la dificultad para reconocer al otro como hermano, en cuanto hijo del mismo padre. Y sin embargo, como subrayaba ayer Francisco, la condición de hijos es nuestra vocación originaria, aquello para lo que estamos hechos. Ese es nuestro ADN más profundo, que sin embargo fue destruido por el pecado y necesitó el sacrificio del Hijo de Dios para ser restablecido. Del inmenso don de amor que es la muerte de Jesús en la cruz, ha brotado para toda la humanidad la efusión del Espíritu Santo, que celebramos ayer, como una inmensa cascada de gracia. No os dejaré huérfanos. Esa es la promesa de Jesús, cuyo cumplimiento podemos experimentar los cristianos de todos los tiempos. Y esa es la esperanza que estamos también llamados a comunicar a todo el mundo. Como recordó también ayer el Papa, todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir este anuncio. Cada cristiano, según su propia circunstancia y vocación, está llamado a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias, cercanas o lejanas, que necesitan la luz del Evangelio. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Ya saben que luego las ampliamos en la parte final de este programa. Y con nosotros para eso ya está Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano. Allí el Papa preside esta tarde el comienzo de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana.
Sí, serán 4 días de trabajo de los obispos italianos que como obispo de Roma inaugurará el Papa Francisco. Ayer en la festividad de Pentecostés, el Papa explicó que los cristianos que no descubren la cercanía al Espíritu Santo viven una especie de orfandad que se manifiesta a veces en la soledad interior, incluso en medio de la muchedumbre. Además, también se conoció el mensaje del Papa para el Día del Domum 2016. Iglesia misionera, testigo de misericordia, es el título de este mensaje, en el que Francisco hace hincapié en que en esta Jornada Mundial de las Misiones todos estamos invitados a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana.
Y vamos con la actualidad de nuestro país en la festividad de este lunes, Santa Gema Galgani.
La diócesis de Getafe está de celebración cuando se cumplen los 400 años de las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles. Son 17 días con diferentes actos litúrgicos, muchos de ellos presididos por su obispo Joaquín López de Andújar. Esta mañana ha habido una misa mayor y esta tarde habrá procesión a las 8:30. Y mientras, miles de fieles se acercan a la catedral a depositar sus flores ante la Virgen. Hablaremos también de la campaña África en Positivo que propone Misiones Salesianas y contaremos las características de la Biblia Joven que publica la Biblioteca de Autores Cristianos junto con la editorial Verbo Divino.
Gracias, Eva. Pues todas estas noticias que ahora no hemos hecho más que avanzarles, las ampliamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y también nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. En la segunda parte del Espejo esperamos hoy al arzobispo de Madrid, a Monseñor Carlos Osoro. Con él comentaremos la realidad de la Iglesia que camina en esta gran diócesis, cuyo plan diocesano de evangelización se encuentra en fase de elaboración, con amplia participación de los fieles y de sus comunidades. Y ahora, con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy nos traes un libro que va especialmente dirigido a los sacerdotes. Su título es expresivo, La responsabilidad en el ministerio sacerdotal, el arte de servir. Su autor es Roberto Noriega y está publicado en la editorial Desclée de Brouwer.
Como tenemos entre nuestra audiencia un buen número de sacerdotes, he querido traer, en fechas ya cercanas de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, este libro del padre Roberto Noriega, profesor agustino de teología moral. Tiene un breve subtítulo, El arte de servir, que resulta muy significativo del propósito pretendido por el autor: dar importancia y devolver la ilusión por el servicio a la Iglesia de Cristo que suponen las diversas tareas del ministerio sacerdotal.
Así que podemos decir así coloquialmente que se trata de enseñar a los sacerdotes a ser sacerdotes.
Pareciera como si se tratara de un manual para enseñar a apretar tornillos a un mecánico, y eso se supone como el valor en el estamento militar. Como se debe suponer el comportamiento moral en quien predica a sus fieles la moral cristiana y discierne los comportamientos en la administración de los sacramentos, sobre todo el del perdón y la penitencia. Y es que la responsabilidad en el ministerio sacerdotal es un compendio para orientar a los sacerdotes en el comportamiento ético, ni más ni menos. Cuando se emprende la lectura de este libro, encontramos pautas para que los presbíteros aprendan a tomar decisiones éticas tanto en su vida personal como en el cometido pastoral que les ha sido encomendado. El autor basa sus postulados teológicos y las consecuencias morales que de ellos se derivan, como todos los derivados de la triple misión de regir, evangelizar y santificar, en las Sagradas Escrituras, la patrística y la tradición de la Iglesia. La formación de los presbíteros ha sido preocupación constante en la Iglesia, adaptándola a cada momento, y vemos cómo el magisterio reciente ha redoblado esfuerzos a la vista de algunos casos que han escandalizado al pueblo de Dios y han minado la credibilidad de los sacerdotes y de la Iglesia.
¿Y cómo se muestra respecto al sacerdocio hoy nuestro autor? ¿Es pesimista u optimista?
Se hacía necesario clarificar la identidad del ministerio sacerdotal después de la gran crisis del posconcilio, a fin de que los presbíteros la asuman y la reflexionen. Los presbíteros son ministros de Dios, a imagen de Cristo, y ejercen un ministerio de gran responsabilidad en el servicio a la comunidad eclesial en medio del mundo. Presiden la comunidad, a ejemplo y en nombre de Jesucristo. Deben usar los bienes en servicio del reino, privilegiando a los más necesitados, y han de hacerse santos, santificando a los demás. No se trata de una carrera o de una profesión, pues son hombres dedicados a Dios y a su Iglesia. Con una metodología y una sistematización claras, estas páginas desarrollan unos contenidos fundamentales para la formación ética de los presbíteros en el desarrollo de las diversas competencias que han de asumir en el ministerio ordenado. Y respecto a lo que me preguntabas, te diré que la obra rezuma optimismo, a pesar de que parte de unos presupuestos que no esconden una situación necesitada de purificación. Y es optimista porque invita al crecimiento personal en el seguimiento de Jesús y al servicio de su reino.
Vamos a recordar la ficha, la referencia de este libro, La responsabilidad en el ministerio sacerdotal, el arte de servir, de Roberto Noriega, publicado por Desclée de Brouwer. Pues muchas gracias, Miguel, te escuchamos la semana que viene.
Así se va, si Dios quiere.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Se acaba la liga. Pero nos quedan las finales.
Estamos en Basilea.
Este miércoles, desde las 8,
el Sevilla va a estar en Basilea.
La final de la Europa League.
Hay que quitarse el sombrero.
Desde Basilea, en Suiza, Liverpool, Sevilla.
Ole, ole, ole.
El detalle, los comentarios, las jugadas, los goles.
Buenas banderas.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El sevillismo grita.
¡Vamos! Tiempo de juego.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Ya está aquí la Operación Bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos, como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902-28-28-38, 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y, como les decía, en la estela de la fiesta de San Isidro. Hoy nos acompaña el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Con él queremos acercarnos a la realidad de la Iglesia que camina en esta diócesis, cuyo plan de evangelización se encuentra en fase de elaboración con amplia participación de los fieles y sus comunidades. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos ofrece su perfil en El Espejo.
No pudo resistirse a la espontaneidad de los 150 niños de varios colegios madrileños con los que se reunió hace un par de semanas. A ellos les confesó, entre otras muchas cosas, que se acuesta muy tarde y que desayuna una manzana, una tostada con aceite, café y un yogur desnatado. Una dieta saludable que le ayuda a aguantar el tirón de jornadas largas y con mucho trajín. Desde que tomó posesión como arzobispo de Madrid en octubre de 2014, ha mantenido encuentros con todas las realidades eclesiales, ha impulsado un plan de evangelización y ha celebrado los primeros viernes de cada mes vigilias de oración con los jóvenes de la diócesis. Antes de comenzar, cena un bocadillo con los chicos y chicas que se acercan hasta la Plaza San Juan Pablo II. Natural de Castañeda, en Cantabria, estudió magisterio, pedagogía y matemáticas y ejerció la docencia hasta su ingreso en el seminario de Salamanca. El Papa Juan Pablo II le nombró obispo de Orense en 1997 y arzobispo de Oviedo en el 2002. Benedicto XVI le nombró arzobispo de Valencia en el año 2009 y en agosto de 2014 el Papa Francisco le nombraba arzobispo de Madrid. Es además vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Hoy tenemos en El Espejo a Carlos Osoro para hablar de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de la diócesis de la que es pastor.
Pues ya está con nosotros el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, en esa estela de la fiesta de San Isidro. Hemos querido acercarnos a la realidad de esta iglesia diocesana que camina en Madrid. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y felicidades, como un madrileño más, después de ya de año y medio de estar con nosotros como arzobispo de esta gran metrópoli.
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Ayer decía usted que San Isidro es un icono de la misericordia de Dios, que es el gran punto en el que el Papa está queriendo que focalicemos nuestra atención a lo largo de todo este año jubilar de la misericordia. ¿Por qué San Isidro es esa imagen de la misericordia de Dios?
Porque su vida lo muestra con los hechos, ¿no?, y con sus obras, ¿no? La misericordia de Dios es el don siempre serva de uno mismo. Es el don de descubrir la existencia desde la visión que Dios nos entrega y nos regala, es saber que Él nos cura de todo lo que tenemos mal en nuestra vida y que participó de nuestra propia vida, ¿no? Y Él nos pide que nos vistamos, pongamos el vestido de la misericordia, y San Isidro ciertamente lo hizo, ¿no?, en su trabajo, en su familia, en su campo, en lo que él vivía, en las relaciones que tenía, según toda la tradición que tenemos, ciertamente era un hombre que regaló y vistió el vestido de la misericordia.
Hablaba usted al final de su homilía en la fiesta del patrón de Madrid, de esa verdadera imagen que Dios ha dado al hombre con todas sus dimensiones y que se ve tan armónicamente unida en la figura de San Isidro. Y decía, me imagino que es un mensaje también dirigido a la situación que vive el hombre contemporáneo, que no valen imágenes falsas construidas desde diversas ideologías, filosofías o antropologías. ¿Cuál es esa imagen del hombre que necesitamos hoy para recobrar esperanza en este mundo tan confuso, tan asustadizo, digamos, respecto al futuro, como estamos viendo ahora en nuestra Europa y en nuestra España?
Tenemos que volver a contemplar la imagen del que creó todo lo que existe, ¿no?, y que dio al hombre, que eso fue su propia imagen, no se hizo imagen de Dios, ¿no? Es verdad que esto vale, por supuesto, para los creyentes, y es cierto que a menudo, a veces, pues otros que no creen no pudieran entenderlo, pero sin embargo es la imagen que capacita para la verdadera libertad. Yo ayer, cuando hablaba precisamente de hacer posible que se reconociesen todas las dimensiones del ser humano, hablaba de esa dimensión trascendente que a veces no es reconocida o es reconocida a medias, porque no vale solamente que yo me pueda meter en un lugar y rezar y hablar, no. Reconocer la dimensión trascendente, reconocer también la capacidad que Dios nos da para, desde Él y desde la visión que Él nos entrega, construir, hacer obras, reunirnos, transformar la sociedad, es decir, manifestar eso públicamente también, como se manifiesta públicamente otras situaciones de la vida. Creo que la expresión máxima de la libertad del ser humano solamente puede llegar a la existencia, a la vida y a la historia cuando se reconoce la libertad religiosa, como nos decía el Concilio Vaticano II. Y ciertamente es cuando no es posible las dictaduras de ningún tipo, ni de un extremo ni de otro.
Lleva usted, don Carlos, ya más de año y medio en esta iglesia que camina en Madrid y ha tenido tiempo, porque además somos conscientes de que ha visitado todos y cada uno de sus rincones. Hombre, alguno le quedará todavía, porque es una iglesia
grande
y ancha. Pero ya tiene un conocimiento cabal de sus fortalezas, de su vitalidad, también, por supuesto, de tantas cosas que quedan por hacer y donde es necesario insistir. No sé si puede hacernos una foto, también pensando en los oyentes que no son de Madrid y que, por tanto, no conocen.
Pues yo diría que es una foto para mí muy bonita, ¿no?, porque encuentro muchos amigos de Dios y muchos amigos que, por serlo de Dios, lo quieren ser de los hombres, y mucha gente con una capacidad especial para salir y entregar esa misión que nos ha dado nuestro Señor, que es la misión de regalar su amor, su misericordia, de regalar su libertad, de regalar su modo de hacer y de existir y de vivir con los hombres, y encuentro mucha gente, desde gente muy sencilla, sin grandes teorías, pero con grandes prácticas en la vida, que han asumido el modo de entender y vivir la vida de Jesucristo. Y eso lo estoy viendo por los barrios, por todos los lugares de hoy, por las asociaciones, por los grupos, en muchos jóvenes. Hay cantidad de jóvenes que han acogido de verdad a Cristo, que son muy felices y que son misioneros. Ayer a mí me impresionó los 100 jóvenes que estaban repartiendo. Repartieron 70.000 estampas de San Isidro con una oración que había hecho yo, que eran las que habíamos hecho a la gente, pero no solamente era repartir, sino era hablarles, era decirles algo, todos eran jóvenes.
Y hablando de las familias, don Carlos, que ciertamente están también en el centro de la preocupación de la Iglesia, después de la acogida de la exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco, ¿cómo piensa que debe plasmar esta mirada toda la pastoral familiar también en la diócesis de Madrid?
Yo veo, sinceramente, que el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los cristianos, y por supuesto voy a invitar a todas las familias, a mostrar la belleza de la familia cristiana. Más que dolernos y más que estar, pues qué sé yo, llorando todo el día, es cierto que hay cosas que nos disgustan, y es normal, pero sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar pues ese escaparate bellísimo, precioso, maravilloso, de lo que es un hombre y una mujer que se aman, que se quieren con el amor mismo de Cristo, que se ven el uno al otro como si fuese el otro, el mismo Cristo, y que saben también y tienen capacidad para perdonar, para seguir adelante, y que engendran vida y, por tanto, hijos que les regalan también lo mejor de sí mismos entre los que se encuentra la fe. Esa belleza de una familia y de un hogar que es transformador de la persona, que es orientador de la existencia, que tiene capacidad para que todos los que lo ven miren, se pongan a mirar. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para mostrar lo que es la familia cristiana y la necesidad de la familia cristiana.
Hace unos días tenía usted la alegría de presidir la ordenación sacerdotal de un número nutrido de jóvenes madrileños que se preparaban para el seminario, para el sacerdocio en el seminario de Madrid, en los distintos seminarios que tiene Madrid. Y quería también preguntarle por esa realidad. ¿Cómo ve el futuro del ministerio pastoral en nuestra diócesis a la vista de los jóvenes que se están preparando?
Lo veo con mucho optimismo. Es verdad que yo por naturaleza... Bueno, es que un cristiano, si no es optimista, pues no es cristiano, ¿no? Entonces, creo, pero es que además es realista, ¿eh? Bueno, pues en este curso introductorio este año hay enorme cantidad de gente, ha aumentado muchísimo. Los jóvenes que quieren ser sacerdotes, que piden o llaman para ver si pueden serlo, y hacen el discernimiento durante todo un año, ¿no? Yo creo, primero porque es que la presencia, el Señor ha querido quedarse entre los hombres y mover el corazón de los hombres como Él lo vivió. Y ha querido servirse de hombres que le dejasen su vida para Él instalarse en ella y hacer esa maravilla que es decirles a los hombres, tomad y comed que esto es mi cuerpo, y darles el alimento que merece la pena tomar, porque es el que nos hace crecer en la vida y el que nos hace vivir siempre para los demás, dándonos a nosotros mismos, y también poder regalar ese perdón que da el Señor, que es un perdón que rehace siempre el ser humano, y regalar tantas y tantas cosas que hace el sacerdote. Por eso creo que es una maravilla que haya jóvenes que sigan pensando que el Señor no solamente les llama, sino que se ponen a disposición de la Iglesia para ver si pueden serlo o no.
Una última pregunta, don Carlos, sobre el plan diocesano de evangelización, que sabemos que está en fase de elaboración y además con una participación muy amplia de los fieles y de las comunidades cristianas, parroquias, asociaciones, movimientos. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el momento que atraviesa ahora mismo?
Estamos en el final del primer año, que llevaba un eslogan, la conversión pastoral para una transformación misionera de la Iglesia en Madrid. Han trabajado los grupos, lo recogeremos en el mes de junio, tendremos lo que yo llamo un consejo de gobierno ampliado, en el que van a entrar, por supuesto, los vicarios, los arciprestes, el consejo de pastoral, la confer, la vida consagrada, bueno, todo un conjunto de gente que recogeremos todo lo que los grupos han mostrado, han vivido, y de ahí haremos también un discernimiento para ver qué dos o tres acciones proponemos para este año. Y comenzaremos, si Dios quiere, el año segundo, el año próximo, el curso próximo, que lleva por título Desafíos, Retos, Tentaciones y Posibilidades para la Evangelización hoy en Madrid. Yo creo que es apasionante todo lo que nos queda, y es apasionante sobre todo la participación que han tenido los cristianos y la seriedad con que han trabajado.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que nos ha abierto hoy esta ventana para contemplar cuál es la vida de esta gran diócesis cuando estamos todavía en la estela de la fiesta de su patrón San Isidro. Muchísimas gracias y felicidades. Un fuerte abrazo, don Carlos.
Muchas gracias a todos. Adiós.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de este día y de nuevo con Eva Galvache. Hola, Eva.
Saludos de nuevo, José Luis.
Hoy en el Vaticano comienza la Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana con un discurso del Papa.
Sí, cuatro días de trabajo de los que ya se conoce el orden del día. Lo vamos a contar desde Roma con Ángeles Conde, que también nos va a recordar las palabras sobre el Espíritu Santo pronunciadas ayer por el Papa durante la festividad de Pentecostés y el mensaje que se hizo público para la Jornada Mundial de las Misiones.
Hoy a las 4:30 de la tarde, el Santo Padre inaugurará la 69 Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, que tiene como tema central la renovación del clero a partir de la formación permanente. Los obispos italianos reunidos en el Vaticano, en el aula del Sínodo, terminarán su asamblea el próximo jueves. Tratarán también asuntos como la gestión económica o la revisión de las normas sobre los tribunales eclesiásticos. Ayer el Papa Francisco presidió la misa de la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Santo Padre explicó que el Espíritu Santo es una enorme cascada de gracia y que es quien restaura la condición de hijos de los cristianos amenazada por el pecado, pero que está en el ADN de cada uno de nosotros. Y ayer también, con el lema Iglesia Misionera, Testigo de Misericordia, se publicó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el próximo 23 de octubre. Se trata de una invitación a ver la misión a agentes como una grande e inmensa obra de misericordia, tanto espiritual como material. Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de salvación, recuerda el Santo Padre. Subraya que es más necesario todavía si tenemos en cuenta la cantidad de injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan una solución. Los misioneros saben por experiencia que el Evangelio del perdón y de la misericordia puede traer alegría, reconciliación, justicia y paz, concluye el Papa.
Y nos ocupamos ahora de la diócesis de Getafe, que está de celebración porque se cumplen 400 años de las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles.
Y para demostrar su devoción durante los 17 días que duran los festejos, miles de fieles se están acercando a dejar flores ante la imagen de la Virgen entronizada en la catedral. Las actividades centrales están teniendo lugar estos días, con diferentes actos litúrgicos, cantos de la salve, misa mayor, procesiones, como la de ayer en la fiesta de Pentecostés. Muchas de estas celebraciones cuentan con la presencia del obispo de la diócesis, Joaquín López de Andújar, y el obispo auxiliar, José Rico Pavés.
Gracias, Eva. Pues no hay tiempo para más en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción y redacción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Y mañana a las 13:30, toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.